En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.
Faltan 25 minutos, amigos, para que sean las 7 y las 6 en la Comunidad Canaria. Llevamos varios lunes consecutivos ocupándonos de grandes figuras de nuestra historia. Y hoy vamos a hablar de alguien que pudo ser todavía mucho más grande de lo que fue. Probablemente una de las reinas más poderosas de la historia de España y, desde luego, la más poderosa de su historia. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a hablar de ella, quiero decir? Pues porque acaba de salir una novela que yo recomiendo vivamente, una novela histórica a propósito de su vida, que se llama Juana de Castilla. Estamos hablando de Juana la Loca, y la autora de esa novela se llama María Teresa Álvarez, que se ha especializado ya en novelas históricas desde que rompió a escribir. Hizo una biografía, una novela, una biografía novelada, podríamos decir, para hablar con claridad de Carlos V, pues en 1999, y ha seguido por esa senda y ahora saca un novelón que le ha llevado 2 años a escribir. María Teresa Álvarez, bienvenida, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Fíjate, es mi libro número 14 y precisamente la protagonista es la madre de Carlos V.
Es curioso que además efectivamente está siempre en esa... Yo creo que esa parte de la historia te gusta especialmente, María Teresa, ¿me equivoco?
No, vamos a ver, yo escribo, todo lo que he escrito es sobre mujeres, lógicamente hablo de hombres también. Yo escribo por una serie que hacía en televisión, Mujeres en la Historia. Yo soy periodista, mil veces que naciera volvería a ser periodista, ahora estoy jubilada, pero tuve la suerte de publicar el primer libro gracias a esa serie de televisión. Y luego pues he seguido escribiendo, he escrito 14 libros y sobre mujeres. Indudablemente esa época me gusta muchísimo, mucho me gusta, y es mis protagonistas, la mayoría pertenecen a ese momento de la historia. Pero dicho esto, el siglo XIX es un siglo desconocido que también me atrae mucho.
O sea que ya me estás dando a entender que tu próxima novela será decimonónica.
No, que va. No sé cuál será la próxima novela, es la verdad. Hay un personaje que me atrae muchísimo, pero es mucho más antiguo en el tiempo. Pero es un personaje sobre el que se han dicho muchas noticias falsas. Las fake news famosas, ella fue víctima de ellas, que es María Magdalena. Entonces ese personaje me atrae muchísimo. Pero esto no quiere decir que me atreva a escribir sobre ella, ¿eh?
Bueno, hablemos, María Teresa, de Juana la Loca, que es lo que nos convoca hoy. Yo decía al principio que pudo ser la mujer más poderosa de su época, porque pudo ser reina de un montón de sitios, de Castilla, de León, de Granada, de Aragón, de Navarra, de Sicilia, de Ultramar, y sin embargo tuvo muy mala suerte en su vida.
Yo siempre digo que, sin duda, de lo poco que yo conozco, es la reina más desgraciada de toda la historia, ¿eh? La reina más desgraciada, y una mujer que estuvo totalmente desamparada porque nunca contó con el afecto y el cariño de los suyos. Ella, Juana, me da mucha pena que nos refiramos a ella como Juana la Loca, porque yo creo que no estaba loca. Bueno, es mi opinión personalísima, ¿no? Podía tener desarreglos, carácter fuerte, pero que estaba loca, como se dice normalmente, yo creo que no. ¿Y en qué me dirás tú, y en qué te apoyas tú para decir una cosa semejante? Bueno, no soy yo, ¿eh? Hay muchos historiadores que han hecho revisión y llegan a la conclusión de que no está tan loca como decían. Lo que pasa que tiene reacciones sorprendentes para su época, ¿no? Cuando dices, yo lo único que hago no aporto nada nuevo. Todo lo que se cuenta de ella es verdad. Lo que pasa que digo, yo intento meterme en la piel de ella y digo, ¿por qué Juana se comporta así? ¿Qué es lo que pasa, no? Y entonces tú sabes que en la historia y en la vida no es blanco y negro, hay colores intermedios. Y en este caso es como yo me intento acercar a Juana. Tú fíjate en una cosa. Se dice, y se ha hecho películas, bueno, hay muchas cosas que le han hecho daño a la figura, desde el cuadro de Pradilla maravilloso con el cadáver de su marido, pero le hace daño porque da una imagen de una persona trastornada, con los ojos perdidos, el velo al viento, bueno, en fin. Entonces se dice que está loca de amor. La famosa película, yo soy muy mayor ya también, y he visto la película de Aurora Bautista, imagínate tú, loca de la locura de amor de Juana. Bueno, pues Juana está muy enamorada de su marido, Felipe el Hermoso, muchísimo, lo quiere muchísimo, pero en un momento dado tiene que elegir entre su marido y su padre y se decanta por su padre. O sea que la locura de amor por su marido no es tal, porque ella toma partido por su padre. Lo que pasa que Juana, yo creo que dicen que está loca, porque se comporta, como antes te decía, de una forma que no es normal en la época. Las reinas y muchas mujeres sufrían las infidelidades de sus esposos, de los reyes, o de sus maridos, sin ser reyes, que también podían ser infieles, y lo sufrían, pues bueno, con más o menos resignación, y algunas pues también tenían sus aventuras. Pero Juana no. Juana quiere a su marido y cree que su marido la tiene que querer a ella y protesta. Entonces eso es un escándalo, que una reina monte números en público porque su marido le es infiel. Y claro, le cuelgan el San Benito de loca, como ha pasado con más mujeres en la historia, en otro tipo de reacciones, no en este precisamente.
Claro, está además metida en una especie de encrucijada de leyendas donde se nos han contado muchas cosas que nunca han sido, digamos, demostradas suficientemente desde el punto de vista histórico. Hay quien dice, como tú reflejabas hace un instante, que ella pierde la cabeza cuando enviuda de una persona, Felipe el Hermoso, del que estaba profundamente enamorada, pero también hay quien dice que su locura, si es que la tuvo, si podemos hablar en esos términos, se produce como consecuencia de una triple traición muy dolorosa, porque es una mujer a la que traiciona a su padre, que es Fernando el Católico, al que traiciona a su marido, que es Felipe el Hermoso, y al que traiciona también su hijo, que es Carlos I. Quiere decir que, al final, es una mujer que tiene que sufrir también en...
Abandonada, Luis, abandonada de todos. Y es que a lo que nos agarramos, por supuesto, te analiza situaciones, ¿no? En momentos determinados de su vida que tiene un comportamiento que no es habitual y puedes entender que se puede hacer eso sin estar loca. Pero claro, dicho esto, tú piensas que Juana, si no hubiese heredado la corona de Castilla, no hubiese pasado la historia como loca. Juana es digna hija de la reina católica, pero ella no tiene fuerzas para gobernar. Ella no ambiciona al poder como su madre. Simón de Beauvoir decía que la reina católica Isabel y Catalina la Grande no eran ni hombres ni mujeres, que eran soberanas. Trascendieron en la historia porque eran soberanas por encima de todo. Bueno, pues Juana no tiene esa ambición y esa fuerza de su madre. Juana quiere estar con su marido y con sus hijos. Pero una vez que hereda, ella tiene un profundo sentido de que tiene que cumplir y tiene que hacer las cosas como a su madre le gustaría que las hiciera. Y no tiene fuerzas. No tiene fuerzas para gobernar y pilla dinero a su padre. Y Juana va a Tordesillas por propia voluntad, encantada, porque cree que su padre la va a ayudar a gobernar y la va a dejar estar allí. Bueno, pues eso, lo que es ayudar y estar al tanto de cosas y recibir visitas. Y claro, ya lo que no cree es que la van a encerrar. Su padre la encierra. Su padre, cuando se muere, deja dicho que Juana no se entere que se ha muerto. Y su hijo, cuando viene su hijo, ella cree que su hijo vuelve a hacer exactamente lo mismo. La condenaron al olvido más grande, la separaron del mundo para poder seguir haciendo ellos lo que querían.
O sea que, digamos que lo que hicieron fue usurpar el poder que ella hubiera detentado si no lo hubiera encerrado.
Ella... mira, hay un momento, sin duda, eso es así. Ellos quieren que ella siga, firman con ella, porque las cortes castellanas jamás reconocieron la locura de Juana, jamás la reconocieron y siguen firmando con ella. Incluso Carlos firma primero la reina y luego él. Solo cuando es coronado emperador, él firma delante de la reina. Pero hasta el último momento, el último documento que firmó Carlos, va firmado por su madre también, porque la titular de la corona es ella y la tienen encerrada. Lo que pasa, no tienen miedo de Juana, porque Juana no va a hacer daño ni a su padre, ni a su hijo, ni a ninguna de su familia. Tienen miedo a los nobles castellanos, que pueden intrigar, pueden contarle historias, pueden convencerla de alguna cosa, y entonces lo más cómodo para ellos, para gobernar como consideran que tienen que hacerlo, es tenerla apartada de todo. Juana, una de las... hay quien dice que esa es una prueba de locura, para mí es de cordura. Cuando los comuneros le dicen que la vuelven, que la ponen en el reino, que su hijo le ha usurpado el trono, que la auténtica reina es ella, que ellos le van a dar la libertad, Juana los utiliza en el sentido de que les pide que le quiten al carcelero, al marqués de Denia, que es un auténtico carcelero para ella, y los comuneros lo quitan y trasladan la junta a Tordesillas. Pero Juana nunca se decide a firmar en contra de su hijo. Y existe textualmente el documento donde dice: no quiero que me malmetan con mi hijo. Y tiene explicación, ella no quiere quitarle el trono a su hijo. Y además, Luis, tú piensas, yo me meto en la piel de ella y dices, una mujer que sabe que está encerrada ahí, porque ellos están haciendo esto, y si son su hijo y su padre y su marido lo hicieron con ella, ¿qué no harán unos extraños como los comuneros a los que no conoce? Y que además hay otro dato, que es que los nobles de Castilla, muchos de ellos todavía viven y que conoce Juana, no son afines a los comuneros, fueron en un principio, pero después abandonaron la causa comunera. Entonces Juana para mí, totalmente cuerda, dice, no firmo porque no quiero quitarle el trono a mi hijo y dárselo. Es para mí, pero yo qué sé lo que pasará luego conmigo.
Cuéntame una cosa, María Teresa, la novela, la biografía novelada que tú te planteas es, digamos, la del ciclo completo de su presencia en la Tierra, es decir, desde que nace hasta que muere, o se fija en un aspecto concreto, en su confinamiento en Tordesillas, o en su rivalidad con su propio padre, con su propio hijo, ¿cómo lo has planteado?
Mira, yo arranco de un día de 1517, porque ella tiene un carcelero, de los cuatro que tiene, hay un carcelero que es, en la mayoría de los historiadores que reivindican hoy la no locura, como se dice, de Juana, se basan en la experiencia con este carcelero, que es Hernán Duque. Es un personaje que no voy a contar la historia, pero es fascinante, lo pone Cisneros cuando muere el rey católico, y lo pone de guardián de su casa. Y este es un hombre sensible, es un hombre bueno, que luego se va a hacer franciscano. Y este hombre la trata con afecto y con respeto. Y Juana se comporta como una persona normal, se arregla, la deja salir a pasear. Ella era una amazona excelente y lo que más le gustaba era pasear y salir al campo de Castilla. Y mientras él está un año y poco de jefe de su casa, Juana es una persona totalmente normal. Entonces yo arranco de ese momento, que me parece muy bonito, lo desarrollo, el año ese que está con él, pero hago como una especie de flashback donde ella va recordando todo. Lo primero que recuerda es de quién es hija, es la tercera hija, habla incluso de la toma de Granada, como ella estaba en el campamento de Santa Fe, cuando el rey entrega las llaves de Granada. O sea, yo contemplo toda la vida de Juana, pero arranco desde 1517 a 1555, que muere. Eso es correlativo. Y en momentos determinados de eso, voy recordando parte de ella, va recordando, porque además me he arriesgado y lo he hecho, habla en primera persona a Juana en el libro.
Y dime una cosa, María Teresa, ¿te produce cierto vértigo el hecho de que estés novelando la biografía de una de las personas, digamos, más noveladas, más incluso cinematografiadas, si se puede hablar en esos términos que tenemos?
Sí, me ha dado miedo, en vértigo, un poco de miedo. Y tengo amigos que me decían, ¿qué vas a escribir un libro sobre Juana con todo lo que está escrito? Y la verdad es que yo, Juana no era desconocida para mí, porque en la serie que hacía en televisión de Mujeres en la Historia ya le había dedicado un capítulo a ella y otro a su madre. Y bueno, era, pues eso, es un poco decir, con todo lo que está escrito, ¿qué puedo aportar yo, pobre de mí? Bueno, pues me decidí y quise, porque yo desde que hice el capítulo de ella, para mí nunca estuvo loca, como decían. Entonces dije, bueno, quiero poner mi pequeño granito de arena y a ver qué pasa. Y luego, ¿sabes? Fue especial el libro, Luis, no solamente por meterte en la vida de ella. He llorado muchísimo escribiendo el libro, porque es que además parte del libro lo he escrito en el confinamiento.
Bueno, pero eso puede haber sido una ventaja, porque estabas confinada, sí, hablando de otra confinada.
Exacto, fue una ventaja. Por eso te digo, me di cuenta de decírtelo ahora al decir lloré, porque estaba sentada escribiendo, pero yo podía mirar por la ventana. Y yo podía ver el cielo, y Juana, la única ventana que tenían, la mayoría de las veces se la tapiaban, y no sabía si era de noche o de día, ¿no? Y en ese sentido me metí mucho más, ¿no?, en lo duro que es, yo, entre comillas, mi confinamiento, entre comillas. No podía salir a pasear, porque me pilló en Asturias, no podía pasear cerca del mar, pero sí podía salir a la terraza y mirar el cielo, cosa que Juana no podía hacer.
Nunca he sabido, por cierto, porque María Teresa, perdona que te... ¿Por qué esa crueldad? Yo entiendo que, vamos, entiendas a cierto punto, que el poder tenga esas especie de crueldades con las personas que lo tienen, y si tú quieres quitarla de la circulación para ocupar tú el lugar que ya hubiera ocupado, pues bueno, a lo mejor la tienes que retirar. Pero ¿por qué tapiarle las ventanas? ¿Por qué mantenerla en una habitación de no sé cuántos pocos metros cuadrados? ¿Por qué maltratarla de esa manera?
Pues mira, por ejemplo, ella, el castillo, no el palacio, que era palacio, el palacio donde ella vivió, que ya no existe en Tordesillas, estaba al lado del monasterio, que actual sí existe, el de Santa Clara, pues tenía una especie de corredor, ¿no? Y no la dejaban salir los carceleros porque decían que ella se quejaba. Ellos no querían que en Tordesillas supiesen que no la trataban bien, y entonces le prohibían la salida al corredor. Tenían miedo que se asomara a la ventana, pues cerraban la ventana porque no querían que supiesen nada de ella, ¿no? No tenían ni visitas. Es una crueldad por crueldad. Tú date cuenta, yo creo, No quiero disculpar ni a su padre, bueno, a su padre el menos, pero no quiero disculpar a ninguno de sus tres hombres, los que más quiso y los que la traicionaron, pero yo creo que muchas veces no fueron conscientes del maltrato que le daban sus carceleros, ¿no? Yo creo que no llegaron nunca a ser conscientes, porque claro, a veces era auténtico sadismo con ella, con Juana, porque claro, ella era hija de reyes y ella era reina, y aunque no tuviese poder para gobernar, protestaba porque ella sabía que era la reina y no la obedecía a nadie, y entonces pues se ponía en ayuno y no comía, y claro, ellos tenían que velar por la salud de ella, y entonces para obligarla a comer llegaron a maltratarla físicamente, ¿eh?
Es una historia verdaderamente truculenta. Es hija de reyes, decías tú, y madre de reyes. O sea, decir
y,
que...
Bueno, fíjate, tú, además, qué persona, qué gen, bueno, genes, por supuesto, pero qué naturaleza tan fuerte tenía Juana, no solo por haber vivido encerrada 46 años, bueno, faltaba un mes o dos, 46 años, murió con 70, a punto de cumplir 76 años. Para la época, fíjate qué edad. Y es que además tuvo 6 hijos, los 6 fuertes, los 6 llegaron a edad adulta, estupendos, cuando en aquel momento se morían la mitad de los hijos que tenías, ¿no? Era una mujer con una fortaleza enorme.
María Teresa, te agradezco muchísimo las dos cosas, que hayas escrito la novela y que hayas querido contarnos un poquito de ella para excitar el interés de la audiencia por ese libro estupendo que yo recomiendo vivamente que compren. Ya saben que está editado, por cierto, que no lo he dicho, por la Esfera de los Libros, y bueno, es la biografía de Juana de Castilla, es decir, de Juana la Loca, porque así es como la hemos conocido. María Teresa, muchísimas gracias, un beso muy fuerte y hasta la próxima.
Muchas gracias por acordaros de mí, gracias de verdad, un placer, gracias.
Entramos, amigos, en la recta final del programa. Faltan 8 minutos para que sean las 7, las 6 en la Comunidad Canaria. Ya saben que es una tradición que despidamos siempre con una buena canción, que a veces elige Eduardo Torres Luce y a veces elige Luis Alberto de Cuenca. Los dos hacen magníficas elecciones para que despidamos el programa con buen sabor de boca. Y hoy le toca a don Eduardo Torres Luce, que tiene, como ustedes saben, una especial puntería para coger canciones imbatibles. Don Eduardo Torres Luce, bienvenido, buenas tardes.
Buenas tardes, Luis. Empezamos, al menos mi semana, con una canción que habrán oído nuestros oyentes en más de una ocasión, incluso en algún anuncio de algún conocido almacén. Ganó el premio Grammy en 1958. Es una canción que se oye sobre todo en inglés, el título What's a Difference They Make, que hace diferente un día, pero en realidad no es una canción inglesa ni norteamericana, es una canción hispanohablante de una gran cantante y compositora de canciones mexicanas, María Grever, que la compuso hacia 1938. Pero esta creación, la que vamos a oír esta tarde, es una creación de una cantante extraordinaria, Dinah Washington. Dinah Washington está en la estela de esas cantantes que ahora se llaman afroamericanas, de raza negra, cuya voz, cuyos registros son extraordinarios. Dinah Washington quizás no cante con la intimidad de Billie Holiday, la maestra de todas ellas, ni quizás con la suprema sofisticación de Ella Fitzgerald, pero está casi, casi a su altura. Es una delicia escuchar a Dinah Washington por la calidez de su voz, por la potencia de su voz, por la forma en que transmite la tristeza, pero en este caso la euforia de un amor que te hace cada día diferente. What a difference a day made. 24 little hours, what the sun and the flowers, where there used to be rain, my yesterday was blue day. Nights are through.
difference a day makes. There's a rainbow before me. Skies above can't be stormy.
Una canción fantástica y una cantante difícilmente mejorable. Con ella vamos a despedir el programa de hoy. Volveremos mañana, amigos, que será martes y será 27. Y habrá más noticias. Y estaremos aquí para contarlas.
En Es Radio, en Casa de Herrero, con Luis Herrero.